Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 13 de enero de 2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. En Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos, como es habitual, nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración y el performance que han realizado diversos colectivos el día 7 de enero en Murcia para protestar contra el comercio y la industria peletera. Tendremos como invitada a Mary Salem, portavoz del grupo animalista de la región de Murcia, GARM. El Luna de Artículos, el escrito seleccionado, se titula Sobredosis de calcio para tener huesos fuertes, de la que es autora la dietista nutricionista Lucía Martínez Argüelles y que ha sido publicado por El País. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre el resultado de un informe en el que las preocupaciones principales de los padres son relación con el consumo de alcohol, internet, redes sociales y horario de salidas. En nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cesala, conoceremos la realidad actual de México, del gasolinazo al muro. Tendremos como invitado a Carlos Soledad, investigador y activista mexicano. Carmen Salabert y Vicenta Pérez son las colaboradoras de Cesala en este espacio. Aprendiendo a ser padres y madres, lo dedicaremos a conocer la etapa de la adolescencia y a recomendar unas pautas a los padres para que afronten el comportamiento de sus hijos e hijas adolescentes. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará a Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria SERPIS de Valencia. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que nos hablará sobre el programa creado por este consistorio denominado Retorno del Talento. Finalizaremos con el espacio Despedida en Verso. Tendremos como invitado al poeta Benito del Pliego, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. ¡Empezamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la acción llevada a cabo el día 8 de enero en Murcia por diversos colectivos animalistas y proteccionistas, con el lema «Ellos necesitan su piel, tú no». Nos acompaña Mehdi Salem, portavoz del Grupo Animalista de la Región de Murcia, GARM. Buenas noches, Mehdi.
Buenas noches.
¿Por qué las personas utilizan las pieles de los animales? ¿Cuál es el sentido?
Yo no le encuentro sentido ninguno. Es cierto que hace unos años, bastantes, cuando estábamos en una época neandertal, eran necesarias. Pero en pleno siglo XXI pienso que es algo totalmente desfasado, ya que hay productos sintéticos en el mercado de mucha calidad, con mejor precio, no es necesario llevar un animal encima.
¿Al año cuántos animales se sacrifican, ya sean cazados o criados en granjas, para extraerles la piel?
Aproximadamente, aunque no tenga un dato cierto, entre los animales de granja criados para la industria peletera y los que son cazados, alrededor irán unos 60 millones de animales.
Y para confeccionar una prenda de vestir, ¿cuántos animales se deben de sacrificar aproximadamente?
Depende del animal que sea, pero entre 20 y 25 animales para un solo abrigo.
Y si hablamos, Mehdi, de las especies animales que se utilizan en la industria peletera, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, el bisón sería uno de ellos, ¿no?
El bisón, lamentablemente, le hacen una serie de modificaciones genéticas para cambiar, por ejemplo, el color del pelaje, porque uno de los más demandados es el bisón blanco. Y esto al pobre bisón le produce unas taras horribles, los dejan ciegos, los dejan sordos. Incluso por el estrés roen su propio rabo, lo dejan en el hueso.
También tenemos a la oveja astracán.
Lamentablemente es una oveja recién nacida o que todavía está en la barriga de la madre y son degollados y desollados o nada más nacer o cuando todavía son un feto. Y su carne no es válida para la industria cárnica.
¿Y qué podemos decir de Angora?
La obtención del material de la Angora es coger un conejo y lo pones en una mesa y le arrancas el pelo a mechones una y otra vez cada 3 meses. Y si el conejo sobrevive, pues puede estar así hasta 5 años.
Otro animal también bastante empleado es el zorro, ¿no?
Sí, pues lamentablemente el zorro tiene el mismo destino que los bisones. Están en unas jaulas donde no pueden moverse. Se estresan, lo pasan muy mal, roen su propio rabo y para aumentar el número de crías se le provocan unas descargas en los testículos para producir una cantidad mayor de semen.
Y Mehdi, tanto el bisón de mar como el zorro de las Malvinas están en peligro de extinción, ¿no?
Sí, lamentablemente están en peligro de extinción y todavía se siguen cazando para la industria peletera, para abastecer una demanda totalmente estúpida.
Otro animal también utilizado es la chinchilla.
Sí, la chinchilla sufre al igual que el bisón y el zorro. La descarga eléctrica que le provocan pierde sus dientes y la matan después de explotarla cuando ya han originado varias camadas.
Quizás los escuchantes, algunos de ellos o muchos, no sepan que en Asia, concretamente en China, se utilizan perros y gatos para la exportación y despellejarlos vivos en algunos casos.
En países como en China se matan cada año 2 millones de gatos y perros, cuyas pieles son exportadas a Europa y Norteamérica. Los animales son enjaulados, ahorcados, apaleados y despellejados vivos. Esta piel es vendida como objeto, en objetos como muñecos y llaveros y juguetes para niños y animales. O sea que mucha gente de la que ha comprado o compra objetos de piel o pelo procedentes de países asiáticos sabe a partir de ahora qué tiene entre sus manos. Porque muchas veces no miramos la etiqueta y ni siquiera los pone, no nos informa, pero tenemos un piel de gato o de perro entre las manos.
Otro elemento que también puede llamar la atención es que a estos animales se capturan para la industria y el comercio peletero en cepos y trampas, y también sufren horriblemente, ¿no?
Sí, porque muchos animales, cuando caen en una trampa, para escapar, roen sus propias extremidades para intentar escapar. Lo peor de todo es que hay otros animales que caen en las trampas que no son válidos para la industria peletera, y como no son válidos y no se van a preocupar en salvarlo, los desechan como si fueran basura.
Si hablamos, Mary, de recursos, no deja de ser quizás un derroche energético y de alimentación de mantener esta industria,
sí,
¿no?
Lamentablemente, mientras medio planeta se muere de hambre, nosotros alimentamos a estos animales para después degollarlos, electrocutarlos, asfixiarlos y arrancarles la piel a tiras. Es una idiotez, ya que mucha de esa producción de residuos, tanto la alimentación y los cadáveres despellejados, favorecen y desarrollan microorganismos patógenos.
¿Y en cuanto al proceso de curtido de cueros, qué supone para el medio ambiente?
En el proceso exacto de la curtición del cuero, se emplean metales pesados que se vierten a las aguas industriales, envenenando los ecosistemas acuáticos. Vamos, que no solamente está arrancándole la piel a una vaca y no solamente está utilizando su piel, sino que está también envenenando otro ecosistema, como es el acuático, para un fin que se puede evitar.
Preparando esta entrevista, he leído que las ventas de pieles se redujeron en el año 2016. ¿Es así?
Según la información que yo tengo, sí, en este año pasado, 2016, la venta se ha reducido bastante.
¿Y a qué se debe esto?
Por muchas cosas. En este pasado año 2016, como has dicho, según mi información, ha descendido la venta de estos productos, porque yo pienso y realmente quiero creer que la gente está más concienciada con el uso de estas pieles y ve algo totalmente prescindible. También es cierto que la capacidad económica de la familia tampoco le permite darse, entre comillas, un lujo, porque tener la piel de un animal no es un lujo como para gastarse el dinero en ello.
Mire, y esa concienciación que dices que quizás haya aumentado en España y en la Comunidad Autónoma de Murcia,
sí,
¿se debe a qué? ¿A la enseñanza que están recibiendo los alumnos y alumnas en los colegios, en las campañas que realicéis vosotras como elementos animalistas y proteccionistas? ¿A qué se debe eso?
Pienso que es un factor que tiene que ver con todo. Ya no es solamente en sí la conciencia que cada uno puede tener, no es solamente el instituto, lo que se da en las clases. Pienso que ahora hemos entrado en un siglo de cambio en el que nosotros estamos tomando muchísima más conciencia de la vida de los animales y de lo horrible que puede ser el maltrato animal. Se puede ver en el que el veganismo, el vegetarianismo está ascendiendo, que la venta de estos productos está descendiendo, que cada año las nuevas generaciones tienen muchísima más repulsa a las fiestas como son la tauromaquia, como las adopciones se están valorando más antes que comprar un animal. Así que pienso que es algo que tiene que ver con todo, no es un factor solo.
Vamos, si te parece, Mary, a hablar sobre esa acción que desarrollasteis el 8 de enero en Murcia, el primer día de rebajas. Concretamente, ¿quién organizó este evento?
Pues este evento lo organizan varios grupos animalistas y varias plataformas como GAN, Refugiados, Animur, Dignidad Animal y Activistas por Libre.
Y era la segunda edición que habéis celebrado esta actividad, ¿no?
Sí, el año pasado se hizo el día 15 de enero en el mismo sitio, no exactamente en la puerta porque este año he colocado un árbol de Navidad, pero también se hizo, aunque hacía más calorcito, eso sí.
¿Cómo evaluáis esa primera edición en cuanto a la participación de la ciudadanía, la respuesta que obtuvisteis?
Pues sinceramente pienso que la segunda edición llegó a muchísima más gente que la primera. La primera edición sorprendió porque en Murcia no se había hecho nunca algo así, pero en la segunda edición tuvimos otros elementos, como que la gente se paraba hablaba, a lo mejor decía, yo no uso pieles, se acercaba a ti y te decía algo. También tuvimos bastantes faltas de respeto, pero la gente se quedó más con el mensaje, hubo gente que se quedó hasta que terminamos hasta el final. La verdad es que fue muy bien.
Vamos a decir, si te parece, Mary, una cosa positiva de la respuesta de la ciudadanía y una negativa. ¿Qué destacarías?
Yo lo positivo, por ejemplo, cuando se acerca una madre con su hija y la niña le pregunta, oye mamá, ¿y esto? Y la mamá le dice exactamente qué es. Pienso que está tomando conciencia y que es algo muy importante. Lo negativo que puedo valorar de la performance y la concentración es la ignorancia de la gente. Pero no es que sean ignorantes, es que te meten en su ignorancia para no cuestionarse nada. Por ejemplo, se acercó un hombre mayor y dijo, no, esto siempre ha sido así. Si siempre ha sido así, ya es hora de terminar con ello. Porque hay muchas cosas que siempre han sido así hasta que llegó una persona o un grupo de personas que dijo, pues hasta aquí. Y puedo poner muchos ejemplos a lo largo de la historia.
Y el objetivo, en definitiva, de esta concentración y performance era concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar a los animales en cuanto a su propia identidad, a su propia vida.
Exactamente. Hay que concienciar a la gente de que un animal no es simplemente un objeto más. Es una parte de nosotros y nosotros no estamos por encima de ellos. Los animales en sí no están para servirnos ni para abastecer nuestras necesidades. Son un ser vivo más que está en la tierra como nosotros mismos.
¿Y qué pancartas llevasteis? ¿Nos puedes comentar algún cartel que especialmente ha llamado la atención?
Fue una que era piel es asesinato, con una señal de stop alrededor de piel, o muchas señales de tráfico arremetiendo contra el uso infame de la piel. También estaban en inglés, en español.
Y concretamente esta performance, esta representación teatral, ¿en qué consistía?
Pues consistía en que había 5 personas, 2 de rodillas delante, una tumbada y 2 personas que era yo y una muchacha que se llama Irina, y estábamos de pie simbolizando las modelos que llevan las pieles. Alrededor de nosotras estaban en el suelo un montón de personas que simbolizaban los animales que estaban tumbados con la piel arrancada llena de sangre.
Y el hecho de que a lo mejor algún ciudadano o ciudadana, algún escuchante no llegue a interiorizar que ha comprado, como tú decías, en estas fiestas algún producto fabricado con piel de animales, ¿podríamos recordar algunos, por ejemplo, aparte de los que has dicho, de uso menos frecuente? Me estoy ahora acordando de los cinturones para los hombres, que son de piel en algunos casos.
Sí, y también los zapatos de mujer, muchos de ellos también son extraídos de piel, por ejemplo, de cuero, pero es simplemente mirar la etiqueta, porque en la etiqueta, a no ser que venga de un país asiático, normalmente sí que viene simbolizado si es de cuero, si no es de cuero, o si es sintético o no.
Y al comienzo, medio de la entrevista, decías que había alternativas a este uso de pieles de animales para ropa o para productos sí, de uso personal. Y además, en algunos casos, hasta más baratos y más duraderos, ¿no? Fabricados
sí,
con plástico.
No es solamente plástico, hay un montón de tejidos que no tienen por qué ser plástico, que sí que te duran y son aprovechables. Aparte, realmente, si durara menos... Si, por ejemplo, yo tengo unos zapatos que no son de piel, son de plástico, como dices tú, y tengo unos zapatos de cuero, si esos zapatos de plástico me duran la mitad, yo sinceramente prefiero que me duren la mitad a pensar que una vaca o que cualquier otro animal ha tenido que sufrir por llevar unos zapatos que me duran 2 meses más.
Entonces, ¿qué mensaje le darías a los escuchantes que están siguiendo esta entrevista en relación al uso de pieles de animales, con lo que supone eso de sufrimiento, de tortura, de muerte?
Sí, pues yo sinceramente a la persona que está escuchando le diría que estamos en el siglo XXI, que no estamos en la época neandertal. No hace falta tener un abrigo de bisón, no hace falta tener unos zapatos de cuero. Tenemos otras opciones que no llevan sufrimiento animal detrás, porque estamos hablando de que a muchos de ellos le introducen electrodos por la boca y por el ano para arrancar la piel de una tira, para no dañar la piel. Estamos hablando de animales que los duermen con gases y luego cuando los duermen con gases realmente no mueren, simplemente los duermen y le arrancan la piel a tiras mientras están vivos. Y todo ese sufrimiento se puede acabar con la simple opción de no comprar, porque si no compras el negocio se acaba, porque sin demanda no hay comercio. Entonces hay que eliminar ese concepto de que los animales están para servirnos, y si hay otra opción de vestir, de no pasar frío, pues utilizar esa opción.
Si algún escuchante, Mary, está interesado en recibir más información sobre este capítulo que estamos hablando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotras?
Puede buscar Grupo Animalista Región de Murcia, GARM, por Facebook, por ejemplo, y ahí llevamos un recorrido de concentraciones y todo eso que hemos hecho, y también algunas actividades. Dentro de poco se hará una manifestación de justicia animal en contra del maltrato animal para endurecer las penas. Se va a hacer a nivel nacional en toda España, en diferentes provincias. Para cualquier persona que quiera concienciarse, siempre está invitado a recibir información y a que le demos información. Solo tienen que buscarnos.
Mary Salem, portavoz del Grupo Animalista de la Región de Murcia, GARM, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Mary.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sobredosis de calcio para tener huesos fuertes, del que es autora la dietista nutricionista Lucía Martínez Argüelles, que ha sido publicado por El País. Dice así: aumentar la ingesta de calcio no previene las fracturas, ni los suplementos son útiles para la remineralización del hueso. ¿Tomamos suficiente calcio? Dígame tres verdades sobre la salud de los huesos. Es necesario tomar mucho calcio para tener unos huesos fuertes. Los lácteos son imprescindibles y nos protegen de la osteoporosis. Si, a pesar de tener un alto consumo de lácteos, ergo de calcio, nuestra densidad ósea se resiente, se arreglará tomando calcio en suplementos o alimentos enriquecidos en calcio. Muchos pensarán que esas tres aseveraciones son obvias. Las sabe todo el mundo y tampoco hace falta ser nutricionista. Esos mensajes nos llegan continuamente a través de la publicidad, el marketing alimentario y el consejo de algunos expertos. Ninguna novedad. Lácteos igual calcio igual huesos fuertes. Aunque lo cierto es que tal vez no sea tan verdad. Se alienta a no dejar los lácteos aunque no se toleren, sin mucha evidencia plausible y con intereses económicos detrás. Tal vez la industria láctea tenga intereses en esos mensajes y se afane en que nos lleguen, sobre todo cuando la tendencia indica que las ventas caen. Tal vez la ingesta de calcio no sea directamente proporcional a la mineralización ósea. Tal vez haya estrategias preventivas de la osteoporosis que no se priorizan porque no reportan ningún beneficio económico a ninguna industria. Tal vez a menudo el consejo profesional esté obsoleto o sesgado por intereses, o poco actualizado. Sí, empezamos fuerte. Vamos a rebajar la tensión hablando un poco de las ingestas de calcio recomendadas. ¿Cuánto calcio? Las recomendaciones de ingesta de calcio son muy variadas entre países con condiciones similares. Pasamos de los 900 miligramos al día para adultos en España a los 1000 miligramos en Estados Unidos o 700 miligramos en Reino Unido para el mismo rango de edad, un 30% por debajo para los británicos que para los estadounidenses. Sí, la EFSA, Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos, por su parte indica una ingesta de referencia de 1000 miligramos día de 18 a 24 años y de 950 miligramos día para mayores de 25. sin modificaciones en embarazo ni lactancia, España sube a 1.200 miligramos en la lactancia y Reino Unido a 1.250 miligramos. ¿Necesito menos calcio en Londres que en Madrid? Si doy el pecho, ¿aumento mi ingesta de calcio más de un 60% como aconseja el Reino Unido o lo mantengo igual como indica la EFSA? ¿O son las recomendaciones muy dependientes de otras variables como el tipo de dieta, la biodisponibilidad del mineral y los intereses de quien las formula? Es complicado responder, pero no está de más sembrar la duda y poner de relieve que las cosas distan bastante de estar claras. ¿Tomamos suficiente calcio? Sí, tomamos el suficiente según la Fundación Española de la Nutrición y según un estudio de Edward Baladia, Julio Basulto y María Manera. ¿Se necesita entonces el bombardeo mediático con el tema? Aun si la ingesta fuera baja, como sugieren otras fuentes, ¿consumir más calcio es la mejor estrategia para una buena salud ósea? No. Ni aumentar la ingesta previene las fracturas, ni los suplementos son útiles para la remineralización del hueso. A esas conclusiones llegaron dos revisiones publicadas en el British Medical Journal en 2015. Parece que las afirmaciones que habrían en el artículo empiezan a no estar tan claras. Se presiona a la población para alcanzar una ingesta de calcio elevada, especialmente en la infancia y en mujeres posmenopáusicas. Se diseñan todo tipo de productos enfocados a estos objetivos: yogures con el doble de calcio, leche enriquecida con más calcio todavía, productos infantiles que reseñan en el envase su contenido en tan manido mineral. Se alienta a no dejar los lácteos aunque no se toleren, porque la industria da soluciones, lanzándose campañas gubernamentales. Todo ello sin mucha evidencia plausible y con intereses económicos detrás. Mientras tanto, una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas tiene osteoporosis, según la Sociedad Española de Reumatología en 2015, y la tendencia va en aumento. No parece que la estrategia esté funcionando a nivel de salud poblacional. Dejando de lado intereses económicos, se puede decir que insistir en aumentar la ingesta de calcio carece de justificación, desde un punto de vista sanitario. En cambio, sí son indicaciones notables más efectivas para prevenir la osteoporosis y cuidar la salud ósea, recomendar actividad física, especialmente ejercicios de fuerza, una adecuada ingesta proteica, especialmente en ancianos, mantener un buen nivel de vitamina D, moderar el consumo de sal, obtener suficiente magnesio y vitamina K, consumiendo verduras, no beber y no fumar, y en la prevención de enfermedades no transmisibles en general, dicho sea de paso. Pero el mensaje que recibe la población es únicamente aumentar la ingesta de calcio, y a base de lácteos, aunque no te gusten o no los toleres. Lácteos que frecuentemente están acompañados de ingentes cantidades de azúcar, especialmente los destinados a público infantil. Incluso se podría decir que estos lácteos azucarados son un producto a evitar y no a recomendar. Puede que los intereses económicos estén teniendo más peso en las directrices de salud pública que la propia evidencia. Puede que no solo estén sucediendo con los lácteos y el calcio. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sobredosis de calcio para tener huesos fuertes, del que es autora la dietista nutricionista Lucía Martínez Argüelles, que ha sido publicado por El País. Thank you. edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado del último informe de The Family Watch, en el que las principales preocupaciones de los padres con relación a sus hijos e hijas son las siguientes: consumo de alcohol, internet, redes sociales y horarios de salidas. Escuchemos.
Pues sí, es una preocupación muy grande por todo. Las tres cosas son preocupantes. El exceso de alcohol es lo que más me preocuparía. Siempre se ha bebido. La diversión de los jóvenes ahora es, cuando salen de fiesta, es beber. No hay otra cosa. Esa es la diversión. Vámonos de fiesta solamente a beber y a emborracharse hasta que ya no pueden más. Yo no sé si es que no tienen alternativa o es una moda que han sacado ahora la bebida, pero esa es su diversión. Los oyes decir, vámonos de fiestas, es que pillan una que ya no se tienen de pie. Cuando son menores, los padres sí que pueden controlar un poco, pero cuando son mayores, ya 18, 20 años ya no los puedes controlar, lógicamente. Consecuencias, primero la salud, segundo que conducen cuando muchos van en estado que no se puede conducir y peligros también para los demás, lógicamente. Aparte de su salud, es el peligro que corren otras personas por causa de ser irresponsables ellos.
No tengo hijos, tengo gatos, entonces no me preocupo por esas cosas. Yo creo que la gente hoy en día pasa bastante de los hijos, a la vista de cómo están, los niñitos y las niñitas. No les hacen caso durante todo el día y luego cuando llegan a casa de trabajar lo que quieren es, Ganio, toma esto, déjame tranquilo. Los padres desconectan y lo que hacen es que le dan a los hijos demasiados caprichos, pero para olvidarse, para que los niños no molesten a los padres. La sociedad hoy en día, una patata así de claro. Hay cada vez más niños dándole al alcohol y a las drogas desde pequeñitos y niños pegándole a los padres. Estamos todos muy bien comidos. Si hubiera una buena guerra, como antiguamente, era cuando la gente espabilaba. Nuestros padres y nuestros abuelos, después de la guerra civil, ¿cómo iba la gente? La gente iba rectita y con otra moralidad y otras cosas. Pero porque había hambre y las cosas costaban de conseguir, pero hoy en día, como la sociedad lo tiene todo, la gente no lo valora y la gente que hace se tira al vicio. Es frío y es duro lo que te voy a decir, pero a veces las guerras son necesarias. Si hubiera una guerra, porque aparte sobra gente, se crearían más puestos de trabajo y la gente volvería a tener valores. El estado del bienestar ha traído todo esto. O sea, cuando la gente tiene abundancia, cuando a la gente le sobra el dinero, la libertad, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado estos últimos años, la gente se vuelve idiota. Y sobre todo la gente joven. Y sobre todo los padres, que han mal acostumbrado y han mal criado a estas últimas generaciones. O sea, yo cuando era pequeña nada de decir a mi madre vete a la mierda o a mi padre tal, porque es que me crujían a hostias. Gracias a esa disciplina yo también he estudiado y me he granjeado un porvenir. O sea, no he estado como hoy en día los ninis estos que están todo el día con el móvil mirándose el pelito, pensando en Gran Hermano y en cuatro tonterías, que son generaciones perdidas. Ahora, vuelvo a lo de antes, si hubiera una guerra, todo esto se acababa. Cuando hiciera falta comer y sobrevivir y cosas importantes, se acababan esta gente tan idiota que tenemos hoy en día, a nivel de gente joven. Se acabaría la superficialidad, el vicio, el consumismo y un montón de cosas que nos sobran ahora mismo en esa sociedad. Y por supuesto se acababan las drogas. Después de una guerra y hay hambre, la gente el poco dinero que tiene lo usa para comer, no para drogarse, ni para beber, ni para estar mirando redes sociales. Es crudo lo que te digo, pero tal cual. Claro que la crisis afecta al comportamiento de los padres y de los hijos, pero lo de la crisis, eso es otra cuestión. O sea, la crisis como tal, eso es un invento. Aquí estamos manipulados por un grupo muy importante de gente, que son los que crean las crisis y los que manejan el cotarro. O sea, aquí se han empeñado en que España fuera un país bananero. O sea, aquí no querían que viviéramos bien. Entonces han cogido estos cuatro del grupo Bilderberg y otros cuantos multimillonarios más, son los que han dicho, no, en España tiene que haber crisis, en España tiene que estar pasándolo mal. ¿Por qué? Porque les interesa que sigamos siendo un país de paletos, que es lo que siempre ha sido España. Y claro, ¿todo eso afecta a la gente? Pues sí, claro. Hay gente que en vez de madurar y en vez de ir más allá, pues lo que hace es que se recrea. No encuentro un trabajo, porque los niños de hoy en día esa es otra. Quieren buenos trabajos y buenos sueldos. No encuentro un trabajo que me dé 1.500 al mes por trabajar 6 horas. Pues ¿qué hago? Pues aquí, como mi papá y mi mamá me alimentan y me lo dan todo, y si a mi papá y a mi mamá les pido no sé qué, ellos me lo van a consentir todo, porque son así de idiotas los padres hoy en día, pues se quedan en casa esos niñitos. La culpa de los padres por consentirlo. Entonces, esta es la España de hoy en día.
No digo que no sea cierto, porque el alcohol preocupa, drogas también pueden preocupar, salida nocturna también, internet y redes sociales, yo creo que es lo más absorbente para un chaval, un adolescente. Aunque sí que hay cosas más preocupantes. Yo destaco las redes sociales. Me preocupo más por las redes sociales porque crean un mundo paralelo a la realidad. Nos crean una segunda vida donde uno se siente más fuerte quizás. El resultado es que los chavales y chavalas nos quedamos enganchados. No vivimos, nos pasa el tiempo y solo vivimos que lo que hay dentro de la pantalla. Hay recursos para hacer frente. Lo que pasa es que preferimos la comodidad de quedarnos sentados en el sofá y solo mover dos dedos. Ese es un problema bastante grave, que se basa en la educación de los padres sobre los niños. Yo creo que hay dos tipos de personas. Hay los padres que sí pueden preocuparse y insistirles en que salgan o que hagan otras actividades, y los hay quienes prefieren la comodidad. Los niños están tranquilitos aquí, pues yo a gusto. Creo que el resultado, la consecuencia negativa, puede ser generaciones un poco vacías. Los chavales, cuando crecemos, nos convertimos en personas adultas, pero si no tenemos una educación, una base, esas personas adultas quizás sean un poco irreflexivas, poco imaginarias o creativas. A mí me asusta la creación de personas robot, como yo lo llamo, una automatización de las personas. Quizás si esté relacionado en redes sociales con alcohol, con todos los factores de riesgo, y quizás no. Ahí yo creo que depende la educación, la base que se nos inculca. Educación de la familia, el colegio también cuenta, los amigos, todo el entorno, pero lo más fundamental, la familia.
Preocupa la del botellón, parece que no tienen otra alternativa a emborracharse y poco más. El botellón yo lo veo que es más factible que la discoteca, por ejemplo, porque el botellón es comprar una botella de alcohol, Coca-Cola y lo que sea, y con eso ya se ponen música en el coche, lo que sea, y ya no pasan bien. Si van a una discoteca, pues les cuesta a lo mejor 20 euros la entrada o más. Con 20 euros, pues tienen para beber más. Pero de todas maneras, 13, 14 o 15 años ya con comas etílicos y todo eso, lo veo muy preocupante para la juventud. Yo tampoco puedo opinar mucho porque no soy padre, no tengo hijos. Por los demás, por mi familia que tienen hijos, pues sí que lo veo un poco preocupante. El día de mañana, esta gente, ¿dónde irá a parar?
Que sí. Tienen que estar preocupados. Yo ya no tengo ese problema, ya son mayores. Porque la juventud está perdida. Que tenían que tindre mis valores religiosos y mis cosas y no viva la Virgen. Els col·legis concertats normalment sí. N'hi ha molta diferència d'uns a altres. Els pares i les mares, pues, viva la Virgen, divertir-se. Antes les mares no eixíem, estem pendents dels fills, ara no. Els abuelos, o els deixen en internet o en el mòbil, fatal. Antes en el carrer jugant els xiquets, es divertien, no tenien ni alcohol, ni droga, ni internet, ni tot això. Que podíem tornar darrere, 20 anys. Perquè no tinguem més valors morals, ni lo de antes ni lo de ara. Una mezcla.
Que sí, es una preocupación. En mi caso, sobre todo la internet o redes sociales. Pero no tengo mucha preocupación porque tengo bastante confianza en mis hijos. No es por dármelas de que los hemos educado muy bien, pero sí que son responsables. Salidas nocturnas, salen con amigos también de confianza. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor tuvo un problema en una ocasión con el alcohol, llegó a casa y nos lo explicó. O sea, nos dijo que se había pasado, se había dejado llevar por el momento, y los amigos dijeron que no iba a volver a ocurrir, y de hecho no volvió a ocurrir, eso hace ya años. Entonces, sí, es una preocupación muy grande porque la base está en falta de principios en las familias. O sea, la educación en los colegios es importante, los chavales con 12, 13 años ya empiezan a fiarse más de los amigos que de los padres. Pero si los padres han asentado bien las bases, hay unos principios más o menos sólidos que ellos han aceptado de una manera comprensible, no por imposición. Las imposiciones, ya pasamos el nacionalcatolicismo, ya vimos a lo que desembocó. Entonces creemos que sí, que hay maneras humanas y cristianas, nosotros somos cristianos también, de asentar unas buenas bases y que ellos tomen sus decisiones y tengan por lo menos también la confianza con los padres de que si hay algún problema, lo expliquen. De hecho, en casa hay muchas discusiones, porque cuando hay algún asunto, lo discutimos hasta con gritos, pero no llega nunca la sangre al río, nos aclaramos y tratamos de conseguir un consenso. El principio básico es que cada uno es responsable de sus actos ante sí mismo y ante los demás. Entonces, lo que tú siembres hoy lo vas a cosechar mañana. Si a ti te gusta mucho el alcohol y las drogas, me parece muy mal, bueno, ya te apañarás, pero que sepas que eso va a tener unas consecuencias en tu vida, en tus relaciones sociales, en tus relaciones laborables, de momento en tus relaciones con el estamento escolar, cuando están en el colegio. Entonces, el tema de la responsabilidad personal y el tema también de que podemos encontrar apoyo unos en otros, es decir, que no estás solo, que la vida a veces es muy dura y da muchos palos. Quizás el hecho de no nadar en la abundancia económicamente, fíjate tú lo que son las cosas, ese problema a veces da más cohesión a la familia. O sea, el hecho de dónde gastamos el último euro, porque no podemos gastar alegremente. Entonces, eso también da cierta seriedad al tema económico, que creo que es importante. El hecho de que no todo lo que quiero y me piden por la televisión lo voy a pedir porque mis papás enseguida me lo van a comprar, no. Te lo van a comprar si es necesario y si realmente te hace falta. Y desde luego, cuando llega Navidad o un cumpleaños o una ocasión o final de curso, si se ha esforzado conforme a sus capacidades, hay un premio. Lo que se llama la recompensa positiva, el apoyar cosas extras, no sé si lujos, pero sí intereses particulares. Pero en cuanto a lo demás, una vida más o menos lógica, en cuanto al gasto, en cuanto a la manera de utilizar también el tiempo y las energías. Entonces, nuestra lucha es más con el tiempo que gastan en internet, en juegos, en casa de internet, pero el tiempo que se dedica, por ejemplo, a juegos, equilibrado con el tiempo de lectura de libros, que también lo hemos conseguido, todos leen libros.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política. A los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Que cadascú siga amb els altres, si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues, si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, botigues Samarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes, Enrique, Carmen.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique, y a todos los amigos y amigas que nos acompañeu en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur.
En el programa de hoy vamos a hablar de la situación actual de México.
Tenemos hoy entre nosotros en el programa a Carlos Soledad, nacido en México, investigador y activista social, y gran conocedor de todo lo que está pasando en el país. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Gracias a todo el equipo por invitarnos a otra vez a hablar sobre la situación de México. Me encuentro bien, un poco preocupado por la situación de México. Creo que siempre divulgar lo que está pasando por allá crea ciertos lazos que pueden servir para generar alguna alternativa.
En primer lugar, te agradecemos tu participación en el programa. En primer lugar, ¿qué nos puedes decir de la situación de enfado y protestas estos días?
Lamentablemente no es una cosa de hoy ni de ayer. Es algo que venimos ya padeciendo desde bastante tiempo. Podríamos decir que México es uno de los países que no ha conseguido salir un ápice del modelo neoliberal, a diferencia de América del Sur, que bueno, ha habido gobiernos que han llegado a aplicar un modelo un poco más progresista, aunque han continuado con el modelo extractivista. En México no hemos ni siquiera llegado a ese punto, ¿no? En México lo que ha ocurrido es una vuelta de tuerca cada vez más al sistema, y como ese sistema ya no da para más, han tenido que recurrir desde hace ya tiempo a muchísima violencia para poder mantener los niveles de acumulación que es necesaria para mantener el sistema en México. Las protestas de hoy pues son una vez más la gota que derrama el vaso. En este caso, lo que ha salido en los medios de comunicación es el gasolinazo. El gasolinazo ha llegado a enfadar a muchísimo a la gente porque recientemente, el año pasado, el presidente actual, Enrique Peña Nieto, había prometido hacer una reforma energética sumada a muchas otras políticas neoliberales con la condición, el gran argumento de que con la privatización de Pemex, una empresa que se había nacionalizado tras la Revolución Mexicana en el 38, pues con esta nueva política neoliberal el coste de la gasolina bajaría muchísimo y sería, vamos, la maravilla para México porque es lo que necesitaríamos para impulsar otra vez el progreso y el crecimiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo lo que vemos es todo lo contrario, que los mexicanos se han quedado sin su principal caja chica, que es Petróleos Mexicanos, y que además la gasolina ha vuelto a subir de precio. Esto nos afecta a todos, hasta el más alternativo que se ha ido a vivir a la huerta. Aún así, sus familiares necesitan moverse, estas personas necesitan algo de gas para cocinar, siempre implica algún costo. Obviamente, a las clases populares les toca muchísimo más estos aumentos de precios y están saliendo a las calles. El Estado mexicano tiene mucho tiempo que no sabe hacer otra cosa más que callar y reprimir.
Se habla de muertos y centenares de detenidos en las masivas manifestaciones. ¿Cómo es la respuesta que está dando en cuanto a derechos humanos el gobierno?
Para hacernos una idea de lo que está ocurriendo en México ocurre una guerra invisibilizada completamente por los medios de comunicación. Los mismos datos oficiales del gobierno mexicano dicen que ha habido más muertos en 2007 que en los conflictos de Irak y Afganistán juntos. La represión que ocurre por las manifestaciones es algo habitual en México. Los muertos y los desaparecidos es un síntoma que viene repitiéndose sistemáticamente. Hay informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Red de los Derechos para Todos y Todas, que son organizaciones sociales, que ambos vienen denunciando el uso de la tortura sistemática en el país. Incluso ha habido alguna declaración de Naciones Unidas diciéndolo. No olvidemos que hace poco también fue el crimen de Estado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 43 desaparecidos que siguen sin saber dónde están. Y eso se suma alrededor de unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos en los últimos dos sexenios. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Muchas personas hablan del narcotráfico o del narcoestado, en realidad, que está detrás de todo este meollo. ¿Qué ocurre? Que si volvemos a hacer este análisis de por qué está reventando el país actualmente, porque el sistema capitalista, como se conocía en México, basado en un partido de Estado que venía desde la Revolución, que se institucionalizó, llegó a un punto en que la manera en la que estaba acumulando ya no era viable y tuvo que echar mano de muchas otras maneras de seguir continuando con esa acumulación. En este sentido, cuando hubo cambio de presidencia del Partido Único a la derecha, se abrieron espacios de poder donde el narco cogió el poder y empezó a luchar por las nuevas plazas del mercado. Otros cárteles nuevos, mucho más violentos, algunos como los Zetas y el Cártel del Golfo, emanados del mismo ejército mexicano, que se dieron cuenta que ahí se ganaba más que en el ejército mexicano, comenzaron a pelear contra el verdadero cártel, el más importante, una de las multinacionales más grandes del mundo, que es el cártel del Chapo Guzmán, muy vinculado a los señores del narco, que son nuestros políticos en México. Toda esta guerra contra el narco está documentada por la señora Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco, donde explica con documentos, nombres y apellidos cómo es que el gobierno mexicano en realidad ataca solamente a unos cuantos cárteles mientras defiende al más importante, que es el cártel del Chapo Guzmán. Todo este cóctel de políticas neoliberales, promoción del narcotráfico de un sector, lucha brutal contra los defensores de derechos humanos, contra las manifestaciones, lleva a lo que tenemos ahora. Una situación realmente apocalíptica. En México mueren 7 mujeres diariamente por violencia machista. Un estado de bienestar completamente adelgazado. Y muchísima gente, masas, millones de personas. México es un país de 120 millones de personas, donde solamente hay un 20 o 25% de clase media. 20 a 30 millones de personas viviendo en miseria. Hay un municipio en Guerrero cuyo índice de desarrollo humano está por debajo de algunos municipios africanos. La situación es muy complicada. Queremos que se sepa esto a nivel mundial, que lo que está ocurriendo en México representa años de abandono y que necesitamos generar lazos de solidaridad con el extranjero, locales, y volver a la comunidad, porque al parecer es lo único que está dejando hoy el Estado como alternativa.
Para hacerlo un poco más difícil, la presidencia de Donald Trump, que ha hecho unas declaraciones diciendo que levantará un muro entre ambos países y luego añade que será pagado por México. ¿Cómo ves esto?
La política de Donald Trump, todo el mundo sabe de qué va. Lo que es más lamentable es que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, antes de que Trump ganara, lo invitó al país y estuvo en la casa presidencial, en Los Pinos, en México, en Ciudad de México, después de que Trump hubiera dicho que todos los mexicanos eran violadores y que las mujeres también no eran de confianza, ni mucho menos. Después de haber hecho comentarios racistas, humillantes, nuestro presidente no tuvo ningún problema en invitarlo a la Ciudad de México. Trump ya lo ha dicho varias veces desde su principio de campaña, que los mexicanos o el gobierno mexicano se haría cargo de ese muro racista. El gobierno mexicano no se ha posicionado ni a favor ni en contra, pero la verdad es que desconfiamos completamente tanto de nuestro presidente como de Donald Trump. No esperamos nada positivo de su parte. México está completamente comprometido con la política norteamericana. El tema del narcotráfico está también documentado por muchas otras personas, como el flujo de la droga, principalmente ahora de cada vez más de drogas químicas, pero de cocaína, fluye a Estados Unidos respaldado por las agencias antidrogas como la DEA y también la agencia de inteligencia, la CIA. También está en este libro de Anabel Hernández, que os lo recomiendo mucho, y no interesa que ese flujo de droga pare. Por lo tanto, decir que el Estado mexicano puede poner algún dique a la política neoliberal o violenta racista de Estados Unidos basado en un gobierno soberano, de momento no tenemos ese gobierno ni pensamos que lo vaya a conseguir. Si Enrique Peña Nieto, por intereses privados, comerciales, está interesado en poner ese muro, es probable que lo puedan construir.
Y luego también hay otra declaración del que va a tomar posesión, del presidente norteamericano, que amenaza que existirá un impuesto severo a las empresas que crucen la frontera y abandonen suelo estadounidense. Puede perjudicar bastante a México en la economía.
Pareciera que a veces la extrema derecha rebasa por la derecha a la izquierda. Pareciera que estas políticas de defensa de lo propio, de evitar que nuestras propias empresas se vayan al extranjero mediante impuestos o generando algunas alternativas, no han conseguido cuajar realmente en gobiernos de izquierda en otras partes del mundo. Y ahora parece que este discurso nacionalista conservador es capaz de lograr la simpatía de muchos americanos pobres. Yo no sé si en realidad lo vaya a hacer esto el señor Trump, porque básicamente es una política de derechas, la de defender las empresas, evitar, digamos, la externalización. Pero si lo llega a hacer, pues obviamente tendría muchísima más facilidad para cosechar votos de las clases populares que lo que podría tener la izquierda. La izquierda en general en el mundo, que hace promesas y cuando llega al poder cambia su discurso. Es un problema que la derecha empieza a rebasar en algunas políticas nacionalistas a las propuestas de la izquierda, pero parece que lo pueden conseguir.
Y ahora, si te parece, nos gustaría cambiar un poco el tema y pasar al Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se celebró en octubre pasado y que tú tienes un artículo en La Jornada muy interesante. Como buen conocedor, ¿qué nos puedes decir del anuncio de llevar a cabo un proceso de consulta a sus bases?
La propuesta institucional para México siempre es votar al PRI, el Partido de la Revolución Institucional, que digamos que es de centro-derecha, al PAN, que es la derecha, y al PRD, que es la izquierda institucionalizada. Son los tres partidos principales en el país que durante mucho tiempo han estado de acuerdo en sus políticas y no ha habido en realidad una oposición verdadera. A raíz de esto, del PRD, de la izquierda, apareció otro pequeño partido comandado por Andrés Manuel López Obrador, que es la figura de izquierda institucional más reconocida en el país, y formó un nuevo partido que se llama Morena. A raíz de todo este contexto violento y de promoción de la pobreza que se está viviendo en México, pues este partido Morena pensaba que tenía muchas oportunidades de llegar al poder en 2018, sumando todos los votos de la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que allá en el sur, otra vez, los indígenas zapatistas, los más olvidados del país, los considerados ciudadanos de segunda clase, se reúnen y hacen un análisis apoyándose en el Congreso Nacional Indígena, haciendo un listado de todos los agravios que están viviendo las autonomías indígenas. Un poco más de lo mismo, muchos desaparecidos, muertes en varios puntos del país. A raíz de esto deciden que es necesario crear una herramienta diferente para intentar al menos defenderse de la violencia neoliberal y además pasar a la ofensiva, es decir, intentar dar a la clase política mexicana donde más les duele, que es precisamente en sus privilegios. Y algo que sorprende completamente, porque los movimientos indígenas se han mantenido al margen del Estado durante mucho tiempo, o a veces con una simbiosis, un pie aquí y otro allá, proponen generar un consejo de gente con trayectorias muy reconocidas, cuya portavoz sea una mujer, para presentarse a las presidenciales de 2018. Esto ha sido un toque de atención brutal para la izquierda en general en el mundo y en México, porque cómo los zapatistas, tan vinculados a los movimientos anarquistas, tan autónomos, deciden presentarse a unas presidenciales en el sistema político mexicano que es tan corrupto, donde los pobres nunca han tenido un lugar, donde no ha sido una herramienta para los de abajo. Los zapatistas deciden lanzar esta propuesta a sus bases. Se ha realizado esta consulta y las bases de millones de indígenas en el país han dicho que sí, que se quieren presentar a las presidenciales, y han ido matizando poco a poco. La propuesta no es en realidad llegar al poder, si llegan a ganar, genial, pero tenemos que reconocer que México es un país profundamente racista, que piensa que los indígenas lo último que pueden hacer es enseñar al pueblo cómo hacer las cosas. Pero aún así, muchas personas vinculadas al movimiento zapatista, que no ve ya en las propuestas institucionales un camino honesto para ser una alternativa, unirán probablemente sus fuerzas a la propuesta del zapatismo. Tenemos que recordar que es la única experiencia política que es horizontal, donde la gente toma decisiones cara a cara y donde más han demostrado durante toda esta época de terror y de muerte que son las únicas personas capaces de haber construido alternativas educativas, de sanidad y de justicia en los pueblos.
Aparte de que es una propuesta de los indígenas, se une además que es mujer, también raro, porque es una sociedad muy machista y patriarcal. ¿Cómo analizas esto de cómo una mujer pueda llegar a ese puesto?
Es importante hacer un énfasis en que la propuesta zapatista va completamente en contra del modelo tradicional. Se presenta un modelo primero antirracista, porque ya simplemente que sea un movimiento indígena que se presenta al sistema político, eso ya es considerado malo por las clases medias o las clases ricas. Ya no se consideran del mismo nivel. Y por otro lado, que una mujer vaya representando a todo un movimiento político, eso ya ni te digo, ¿no? En un país donde hemos comentado hay una represión constante y sistemática a las mujeres, una subordinación brutal. El solo pensar que ella sea capaz de coordinar todo un movimiento asambleario, pues ya es una propuesta muy arriesgada. Como te he dicho, siendo realistas, pues no podemos pensar en tocar el cielo en el sentido de lo que se habla aquí en Podemos, pero sí de generar alternativas de abajo y a la izquierda entre todas y todos para poder ir poco a poco generando una realidad pues más llevadera y más digna para las mayorías de las personas.
A mí me gustaría, si te parece bien, sobre esto volver, porque como hemos estado en la situación actual no hemos podido abordar bien este tema, entonces te emplazamos para otro día para que pudiéramos tratarlo más específicamente.
Estupendo, Carmen, Enrique y a todo el equipo, gracias por invitarnos y estaremos pendientes de otro programa. Muchas gracias.
Gracias a ti, te lo agradecemos de verdad. Además, que nos has dado una lección de cómo en este momento está México. Nos has aclarado muchas cosas que realmente en este momento están pasando. Ha estado con nosotros Carlos Soledad, un activista social nacido en México. Muchas gracias.
Como el tema del programa de hoy era México, queremos leeros un poema de la poeta mexicana Gloria Hurwitz, descendiente de judíos de Ucrania y que a los 26 años comenzó a escribir un largo poema llamado Migraciones, que todavía está en proceso. De su tercera parte, leteo este fragmento. Uno se va a morir a solas, lejos de lo que uno fue o creyó ser. Uno se muere entre los sentimientos más simples en la sorpresa enorme de estar muriendo. Uno se hace un hueco en la oscuridad y se echa ahí como un animal. En la agenda de los próximos días tenemos dos actividades relacionadas con la campaña en contra del TTIP. El jueves 19 en el Colegio Mayor Rector Peset a las 7 de la tarde una charla y el sábado 21 en la Plaza de los Pinazos concentración de 6 a 9 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Fins el 15 dies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
Iniciamos una nueva edición de Aprendiendo a Ser Padres y Madres. En la edición de hoy incidiremos en la adolescencia. Conoceremos algunas pautas básicas que los padres deben desarrollar con sus hijos e hijas en estas edades. Y hablaremos de ciertos factores sociales que afectan a la dinámica personal y familiar. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación Pura Loy, profesora de Educación Secundaria.
Buenas tardes. Hoy en este espacio, Aprendiendo a Ser Padres y Madres, tenemos con nosotros a Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Lo tenemos aquí para abordar un tema que nos parece de gran interés, la evolución de la infancia a la adolescencia. Este tema va dirigido fundamentalmente a los padres y madres, por lo difícil que resulta actuar en ciertas etapas de la vida de nuestros hijos. Ser padres es un oficio difícil, para el que no siempre estamos preparados, y por ello necesitamos ayuda y colaboración, y más aún en esta etapa de transición de la infancia a la adolescencia, con los cambios tan importantes que experimentan nuestros hijos. Gracias por estar aquí, Ismael.
De nada, buenas tardes.
Ismael, de las etapas de la vida del ser humano, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, ¿Qué es la adolescencia y cuándo comienza?
La adolescencia es la etapa que es el cambio entre la niñez y el ser adulto. Entonces, es una etapa caracterizada por el cambio y todos los cambios, evidentemente, llevan mucho trastorno y mucho problema.
¿Podríamos hablar de etapas de la adolescencia? Y si es así, ¿qué etapas serían estas?
Sí, la adolescencia es un periodo que cada vez es más largo porque está marcado mucho por características sociales. Sabemos más o menos cuándo comienza y socialmente cada vez se va haciendo más largo. Podemos distinguir en ella tres o cuatro etapas. La adolescencia empezaría sobre los 11 años, cuando comienzan los cambios de la pubertad, y se suele alargar actualmente hasta los 20, 21 años, se suele cifrar como final de la adolescencia. Etapas que tendría, una primera etapa que sería la etapa que podríamos llamar de la adolescencia inicial, que sería el cambio propiamente de la niñez a adulto, ahí comienzan los cambios físicos, el desarrollo desigual, los huesos muy largos, el típico chavalín que está abandonando la infancia y que empieza a cuestionárselo todo pero todavía no es muy problemático. La adolescencia en sí aparecería en una segunda etapa a partir de los 11 años hasta los 15 aproximadamente, que ahí sería la adolescencia en pleno desarrollo con todas las crisis típicas que conocemos. Le seguiría una etapa ya de más reposo, que sería la adolescencia media, 15-18 años, y luego ya una adolescencia tardía, que se ha añadido casi sociológicamente, que sería pues hasta los 21 años. Se considera que deja de ser adolescente cuando uno es independiente. En broma, algún sociólogo dice que no dejas de ser adolescente hasta que no tienes una hipoteca. Entonces, actualmente se alarga muchísimo.
Es decir, que la juventud también es una etapa de la adolescencia. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre la juventud?
La juventud, sí, al final de la adolescencia empieza en la niñez, desembocaría la juventud. La juventud en sí ya es una forma de adultez, muy temprana, pero adultez. Se consideraría que es joven y deja de ser adolescente cuando las crisis de identidad, la necesidad de contestar, las discusiones, el cuestionar todo lo que hacen los demás, sobre todo el status quo representado por los padres, desaparece y tú ya te has aceptado como una persona más o menos adulta. Y sería la juventud en sí y final de adolescencia.
Me gustaría que nos informaras sobre los cambios tanto biológicos como psicológicos que se producen en la adolescencia.
Cambios biológicos en principio son los que todos sabemos. Hay un desarrollo hormonal, despiertan una serie de características en el cuerpo y eso le va a llevar a una serie de transformaciones físicas, sobre todo las de carácter sexual. Cambios psicológicos son quizá los más importantes, porque los biológicos, digamos, siguen el curso marcado por la naturaleza, por la biología, y entonces eso es más llevadero, por decirlo de alguna manera. El cambio psicológico es más complicado porque el chavalín que empieza la adolescencia, en esa adolescencia inicial de los 9, 10 años, 11, necesita romper una cosa que para él ha sido muy preciada hasta ese momento, que ha sido la protección que ha tenido los padres. De alguna manera él tiene que romper y eso para él es doloroso. Cuando rompe eso le viene toda una serie de crisis en el ámbito psicológico muy grandes. Otra característica importante es que él va a tener que abandonar el egocentrismo de la infancia. Los niños son los reyes del planeta y tienen que ser así, ellos tienen que sentir importantes y únicos, pero tiene que empezar a dejar de ser eso para empezar a considerar a los otros y conseguir tener una posición de empatía con los demás. Y eso también le va a costar mucho. Abandonar ese egocentrismo va a ser un proceso psicológico que le va a costar y que va a tener muchas contradicciones. Llegará un momento en que él entenderá la postura de los otros, pero luego lo contradicirá en la práctica porque actuará a su interés como toda la vida lo ha hecho. Y después el otro gran cambio psicológico es que él va a tener necesidad de pasar de la aceptación de los padres a la aceptación de los iguales, porque así es como conforma su propia personalidad a partir de lo que recibe de los que en ese momento le van a interesar, que van a ser los otros, y concretamente aquellos con los cuales quiera tener relaciones sexuales.
¿Esos cambios se producen del mismo modo en los chicos que en las chicas o hay diferencias?
Básicamente se producen igual. Parece ser, por los trabajos que se han hecho, que hay un desajuste temporal. Las chicas suelen ir un poquito avanzadas sobre los chicos, pero básicamente suelen producirse igual. Ahí hay una facilidad para las chicas, porque las chicas siempre han estado educadas por los estereotipos de educación que todavía predominan a ser cuidadoras, a adoptar a los demás, a considerar más a los demás en ese rol tradicional femenino. Entonces las chicas quizás sí que se adelantan más biológicamente y se adelantan un poquito más porque tienen más hecho un poquito el camino este de asunción de rol social del otro.
¿Cuáles son los cambios sociales con la familia, con los amigos, con los profesores?
Los cambios sociales son turbulentos, por decirlo de una manera clara, sobre todo con la familia. El chaval o la chica tiene que romper ese vínculo, tiene que reafirmar lo suyo, entonces eso lleva a que tenga que discutirlo todo, a veces incluso sin estar convencido de que lo tiene que discutir, pero lo discute todo.
De cara a los padres es muy, muy importante saber cómo tienen que actuar, es decir, cuál tiene que ser la relación con los hijos siempre en una actitud dialéctica entre libertad y control.
Ahí está el problema, que hay que establecer esa dialéctica que tú dices entre libertad y control. Si un padre lo prohíbe todo y se hace muy autoritario, puede solucionar la crisis momentáneamente, pero conseguirá una persona dócil, porque será sumisa a la autoridad que el padre le está imponiendo muy a la fuerza en ese momento. Si el padre o la madre son un laissez-faire, permisivos totalmente, que casi son coleguillas del chaval, pues conseguirán unas personas caprichosas, que querrán tenerlo todo y querrán que todo se puede conseguir. Entonces la dificultad está justo en esa libertad-control. Hay que acompañarles, hay que permitirles, pero hay que mantener normas, hay que dejarles salir, pero hay que exigirles ciertas cosas, y eso ciertamente para los padres es complicado, porque además ellos cambian de humor muchas veces y entonces pues al padre o a la madre lo llevan muy de cabeza.
De cara a los profesores, ¿qué pautas deberían de seguir los profesores en su relación con los adolescentes?
Básicamente las mismas que hemos dicho para la familia. Lo que pasa es que los profesores actúan en un marco muy definido y muy institucionalizado, donde todo está mucho más arreglado que lo que es la vida familiar, evidentemente, y entonces lo tienen en ese sentido más fácil. De hecho, los adolescentes ocasionan menos problemas y menos conflictos menores y cotidianos con el profesorado que lo pueden hacer con el padre o con la madre. El profesorado básicamente lo mismo, es acompañarles, y esa dialéctica o punto de equilibrio entre libertad y control, entre norma y comprensión, pero en un marco mucho más institucionalizado, que es el instituto, que les permite actuar más fácilmente.
En esta etapa en que están muy extendidas las nuevas tecnologías, ¿cuál tiene que ser la actitud de los padres con respecto al control de las nuevas tecnologías para con sus hijos?
Las nuevas tecnologías le han venido muy bien a los adolescentes, los han venido bien a todos, pero particularmente a ellos. ¿Por qué? Porque les han ampliado esa necesidad de estar con otros de manera infinita. Lo que tiene de malo es que les absorbe demasiado y que los padres pierden el control de eso. Antes sabías más o menos con quién iba o dejaba de ir, pero ahora eso ha quedado fuera del control de los padres. La norma sería la misma que antes, primero mucha paciencia y luego ese equilibrio entre dejarle estar e ir limitándole en tiempo, limitándole en situaciones. Pues por ejemplo, los móviles no deberían dormir en la habitación, o las tablets, eso debiera quedarse siempre en el comedor. Es que está cargándose, que se cargue por la noche en el comedor. Ese equilibrio entre te tengo que controlar, porque si no es una droga casi la nueva tecnología, y el permitirle y el dejarle libertad y dejarle su ámbito.
También creo que es interesante que establezcas un poco cuál es la relación que tienen los adolescentes con sus compañeros. Si hay conflictos o si hay connivencia, ¿cómo actúan?
Con los compañeros pura hay de todo. Hay conflictos, hay amores, hay odios, y es lo que te decía antes, él abandona un ámbito muy seguro y muy incondicional como es la familia para pasar a integrarse, porque es su deseo y es su necesidad, a otro ámbito que no controla tanto y que no sabe cómo le va a responder. En principio, si le responde bien, él va a ser una persona muy ajustada y muy adaptada a su medio social, y si le responde mal, pues eso va a ser una fuente más de conflictos que va a tener el adolescente. Y no olvidemos que entre los intereses de los iguales van a estar los sexuales. Independiente de la orientación que él muestre, va a buscar también iniciar una relación sexual con alguno de sus iguales. Y eso va a ser también otro punto de conflicto, porque tampoco tiene seguridad de cómo le va a salir.
¿Qué recomendarías a los padres si sus hijos manifiestan una orientación sexual diferente a lo que es normativo o habitual?
En este sentido, como en otros, los padres lo que no tienen que hacer nunca es intentar controlar o censurar las amistades de su hijo. Eso en general, y ya concretamente en el terreno sexual, evidentemente tienen que respetarlo y acompañarle. El chaval va a tener la orientación que quiera tener o que necesite tener, pero encima va a tener que luchar contra el estereotipo que durante 10, 12 o 15 años la sociedad le ha estado marcando. Por lo tanto, para él es un momento muy complicado. Solamente falta que encima el padre o la madre se empeñen en ir contra la voluntad del hijo. Lo único que van a provocar es muchísimo más conflicto entre ellos.
Es decir, que la paciencia, la comprensión son muy importantes, ¿no?
La paciencia es la madre de la ciencia, se decía antiguamente, y en este caso es gran verdad.
En este momento vivimos una situación de crisis muy amplia. ¿Cómo afecta esa crisis en la relación entre los padres y los adolescentes?
Esta relación no está al margen del terremoto terrible que ha sido y que está siendo la crisis. La crisis en varios aspectos, la crisis de valores evidentemente está afectando, porque los padres tampoco tienen ellos tan claro hacia dónde están yendo, y por lo tanto eso va a hacer todavía temblar mucho más las relaciones entre ellos y sus hijos adolescentes. Y la crisis económica, pues como siempre, golpea a los sectores más bajos. Es decir, hay muchas veces que a todo esto hay que añadir la frustración por parte de los padres de no poder otorgar y por parte de los hijos de no poder recibir ciertas cosas que en algunos sectores fallan hasta las más básicas. Genera mucha más ansiedad en el proceso. Pero esto afecta a sectores más bajos de la sociedad. La crisis de valores está afectando a todos los demás.
Es decir, que la adolescencia está también vinculada a las circunstancias socioeconómicas de las familias. ¿Se producen diferencias entre un tipo de extracción social y otro en cuanto al tema de la relación de los padres con los hijos adolescentes?
En principio, el proceso biológico y psicológico es el mismo en todas las clases sociales y en todos los ambientes sociales. Lo que ocurre es que, como suele pasar, las clases socioculturalmente más elevadas pues lo suelen llevar mejor porque saben manejar mejor. Las clases más bajas de la sociedad pues viven más, con más virulencia el proceso. Entre padres e hijos las discusiones son más mal llevadas, suelen ser más fuertes y suelen ser más tensas.
En casos puntuales y tal vez extremos, ¿necesita el adolescente apoyo psicológico? ¿Los padres, si controlan, son suficientes para que la relación que se produzca entre ellos se controle?
Sí, de hecho en el trabajo en el instituto una gran parte del trabajo está ligado al hecho de la enseñanza y al factor educativo, pero el segundo gran factor es el factor personal y familiar, de crisis personal y de problemas familiares de los chavales con sus padres y sus madres. Hay muchos casos en los que sí que sería conveniente que hubiera una mayor red pública de servicio de asesoramiento psicológico.
¿Los centros cómo atienden en este aspecto los temas conflictivos con los adolescentes? ¿Los gabinetes de orientación tú crees que están a la altura y ejercen de una manera adecuada y conveniente?
Los gabinetes de orientación de los centros escolares en principio están hechos para orientar a los hijos y a los padres en el tema de problemas educativos. Intentan abordar este tipo de problemática, pero les sobrepasa. Entonces no la pueden abordar bien. Aparecerían los servicios sociales generales y los servicios sociales especializados a la infancia, los SEAFIS que tienen que tener los ayuntamientos, pero que evidentemente es una red insuficiente. Nosotros desde los equipos de orientación muchas veces derivamos al equipo municipal de servicios sociales porque la problemática evidentemente desborda el ámbito educativo en el que estamos, pero resultan insuficientes porque son demasiados casos.
La violencia de género es una lacra social que podemos constatar todos los días. ¿Cuál crees tú que debe ser la actitud de los padres para con los hijos para erradicar esta lacra?
La violencia de género es algo que desde el ámbito educativo lo vemos perplejo y cabreados. No solo por el hecho en sí, sino porque entre los jóvenes se mantienen muchas actitudes que son inexplicables. De hecho, yo creo que la mayoría de padres están actuando bastante bien respecto a este tema. Percibo en general que la mayoría de padres infunden valores a sus hijos adecuados y actitudes que son correctas. Y en cambio, la gente joven reproduce y aumenta los estereotipos que se han eliminado, se han coeducado, están criados conjuntamente. Intentamos eliminar todos los estereotipos, los padres van en esa línea y si no deben de ir por esa línea, pero yo creo que en general van por ahí. Inexplicablemente la gente joven mantiene, las chicas y los chicos, pero mucho las chicas también, mantienen los estereotipos de género y de sumisión que luego serán el caldo de cultivo para una posible situación de violencia.
¿Cómo actúan en los centros escolares los tutores, los equipos directivos respecto a este problema tan grave del que hemos hablado, contra la violencia de género?
Yo creo que en general están actuando todo lo que pueden y actúan desde el plano preventivo. Si se produce una situación, evidentemente es condenada inmediatamente y utilizada para que sirva de motivo educativo y de formación, pero sobre todo desde el ámbito educativo, desde el ámbito de los valores que se trabajan de una manera transversal. Pero ya te digo, nos sentimos a veces impotentes, porque cuando se hacen estudios o se pregunta a los jóvenes, ¿encuentras normal que tu novio te controle el móvil, que él te vigile la ropa que llevas? Pues muchas veces nos quedamos súper sorprendidos y frustrados porque reconocen que sí, que a lo mejor una chica que está toda la vida con estos valores, pues lo encuentra normal que le estén controlando y que es que eso es celoso y eso es amor. Desde el ámbito educativo siempre se intenta, de una manera preventiva, estar infundiendo ese tipo de valores, pero el resultado todavía nos queda mucho camino por delante.
Ya para terminar, ¿qué consejos darías a los padres para que esa relación entre padres e hijos en estas edades difíciles sea lo más adecuada posible, que se eviten las fricciones, que se pueda formar a un hijo maduro, etcétera, etcétera?
La adolescencia es una etapa de la vida y por lo tanto los padres lo que tienen que tener es el norte marcado y claro y que no hay vuelta atrás en la vida, que no añoren al niño que han perdido porque no se ha perdido, se ha transformado y eso es inevitable que va a pasar y por lo tanto que armándose de paciencia intenten mantener ese equilibrio. Ellos tienen que acompañar al hijo, tienen que ser los colegas, tienen que mantenerse siendo los padres, pero tienen que saber acompañarle entre una libertad que el hijo necesita y unas normas y una serie de criterios que ellos tampoco pueden lanzarlo todo por el aire. Entonces, en ese equilibrio, pues que jueguen a ser cirquense sobre la cuerda floja y con paciencia sepan que es una etapa que pasa y que produce sus frutos positivos.
Muchísimas gracias, Ismael. Yo creo que nos ha sido muy útiles a todos porque das unas pautas, una orientación para que los padres sepan cómo tienen que actuar, que es el fin de este programa Aprendiendo a ser Padres y Madres. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y hacia adelante.
Ha estado con nosotros Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia.
Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que nos hablará sobre el programa de este consistorio denominado Retorno del Talento. Noticias de ámbito internacional. Existe un rincón de la Amazonía donde los pasivos ambientales generados por la industria petrolera han dejado atrás la pasividad. Este lugar se llama Saramurillo. Desde primeros de septiembre se instaló ahí una movilización de los pueblos indígenas afectados por los consecutivos derrames que sufren sus territorios. Abandonaron sus comunidades y tomaron la planta de bombeo de Petroperú. Se desplazaron ahí para no ser desplazados ambientales, un destino que parece estar escrito para ellos. Tras 2 meses siendo ignorados, el gobierno ha accedido a dialogar con la plataforma de lucha, pero la negociación pinta compleja y tortuosa. Cientos de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo esperan a que su petición sea procesada o bien a la deportación dentro de los centros de detención, el equivalente británico de los CIE. En el Reino Unido no existe un límite de tiempo de encierro para un inmigrante detenido. Los defensores de estas instituciones opinan que son necesarias porque los irregulares se esconderían en la comunidad si no fueran puestos bajo custodia. Sin embargo, en los últimos años, y paralelo a la movilización contra los CIE en España, muchas voces se han alzado contra la existencia de los centros de detención británicos. Noruega ha empezado a pagar la radio FM. Con esta decisión, este país se convertirá en la primera nación del mundo en poner fin a la red nacional de radio FM para apostar única y exclusivamente por la transmisión a través de la radio digital. La razón principal de que Noruega sea el primero se debe al paisaje noruego, que tiene profundos fiordos, altas montañas y comunidades dispersas, ha explicado el gobierno en un comunicado según recoge CNN. Esto hace que sea especialmente costoso operar con redes de FM noruegas en comparación con otros países, añade. Este cambio supondrá un ahorro de 200 millones de coronas al año, según ha estimado el gobierno, lo que se traduce en 23 billones y medio de dólares al año. No es universal ni es completamente incondicional, pero la renta básica es una solución imaginativa y será una referencia obligada para la economía crítica. De momento es poco más que un experimento que durará hasta el 31 de diciembre de 2018 y que involucrará a 2.000 personas escogidas de forma aleatoria entre los solicitantes de empleo. Desde el 1 de enero, Finlandia se ha convertido en el primer país europeo en ensayar la puesta en marcha de una renta básica, una propuesta que muchos economistas defienden como la solución más racional y justa a la crisis del empleo, la crisis económica, que atenaza Europa desde al menos 2008. El gobierno aportará un ingreso de 560 euros a cada uno de esos 2.000 conejillos de Indias, cuyo rango de edad estará entre los 25 y los 58 años. Esta cantidad se restará de los otros beneficios sociales que perciban. Noticias locales. Las incidencias por violencia escolar registradas en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana aumentaron el pasado curso 2015-2016 un 16% y se situaron en 3.406 frente a las 2.938 del ejercicio anterior. Los datos del programa PREVI de la Consellería de Educación reflejan un incremento que desde el departamento que dirige Vicent Marzà atribuyen no tanto a un aumento de la conflictividad escolar, sino a una mayor comunicación y denuncia de los casos. De hecho, la subida es sostenida pues se ha pasado de las 1.800 comunicaciones de hace tres cursos a las 2.938 de hace dos ejercicios y a las 3.406 actuales. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, sostiene que este aumento no se debe tanto a que haya más problemas en los centros educativos, sino a una mayor concienciación en la comunicación de los casos. La Generalitat Valenciana compensa el copago farmacéutico para jubilados con rentas bajas desde enero de 2016. Los datos de la Consejería de Sanidad reflejan que 10 meses después el abandono de tratamientos médicos se ha reducido en un 32,6% en este colectivo en comparación con el mismo periodo de 2015, cuando el recargo estaba en vigor. En números absolutos, 98.394 personas menos habían abandonado su tratamiento. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha planteado esta semana el debate sobre una posible subida del copago para los jubilados que ingresan más de 18.000 euros, si bien después ha matizado que no hay nada decidido y que está a la espera de lo que concluyan los expertos. El sistema de depósito, devolución y retorno de envases ha dejado de ser irrenunciable para la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, abierta ahora a todas las opciones y dispuesta a negociar con la patronal valenciana, representada por Cierval, la mejora en la gestión de los residuos, aunque eso suponga aplazar su aplicación más allá de 2018 e incluso su desaparición de la agenda política, aunque este extremo no está todavía oficialmente sobre la mesa. La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, desvinculó el nuevo escenario de negociación con la patronal de cualquier directriz vinculada al Pacte del Botánic, firmado por PSPV, PSOE, Compromís y Podemos, y que sostiene al gobierno de la Generalitat Valenciana. Una investigación desarrollada por el Grupo Neuroanatomía Funcional Neurofun de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castelló, UGI, ha revelado que la hormona prolactina y los lactógenos placentarios, hormonas parecidas a la prolactina producidas por la placenta, actúan sobre el cerebro femenino durante la gestación provocando cambios en el comportamiento y en la función mental de las madres. Entre ellas, la agresividad o la motivación para cuidar a las crías. El hallazgo científico del equipo de investigadores liderados por el catedrático de Biología Celular Ferran Martínez García demuestra que la agresividad materna no es producida por la interacción entre la madre y las crías, como se pensaba, sino por las hormonas que actúan sobre el cerebro antes del parto, asegura el investigador. Thank you. Noticias nacionales. Los técnicos del Ministerio de Hacienda Gesta han denunciado que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015, según informan en un comunicado. Por ello advierten de que España tiene dos opciones para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del Producto Interior Bruto este año, o reducir significativamente el fraude o aumentar impuestos para acometer los recortes de 16.000 millones de euros que ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así, Gesta indica que España tiene un margen para aumentar la recaudación tributaria hasta 75.500 millones, equiparando con ello la presión fiscal en España a los porcentajes de la eurozona. El ruido es una amenaza infravalorada según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición. En España, cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, para el horario diurno, según el informe de Ruido y Salud de KV GAES. La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que causa más del 80% de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40% de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios. Cuatro ONGs, Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón, advierten al gobierno español que vender armamento militar a Arabia Saudí podría ser ilegal por el riesgo manifiesto que existe de que sea utilizado en ataques militares directos a la población civil yemení, en ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval que impide la ayuda humanitaria con el que Arabia Saudí tiene sometido a Yemen. Es una afirmación que hacen estas cuatro organizaciones que componen la campaña Armas Bajo Control, donde reiteran su oposición a la venta de 5 corbetas españolas del tipo Avante 2200 para la Armada Saudí, que previsiblemente se llevará a cabo durante la visita que el rey Felipe VI realizará a Arabia Saudí del 14 al 16 de este mes. El Ayuntamiento de Valladolid celebró una jornada de debate y difusión sobre su pionero programa Retorno del Talento, inédito en otros ayuntamientos. La línea más novedosa de su plan de empleo, junto a las habituales áreas de fomento del empleo estable, mejora de la empleabilidad y la inserción laboral y apoyo al emprendimiento y a las pymes. El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, resaltó las novedades que presenta este programa frente a ayudas que contemplan otras administraciones y que son casi siempre ayudas al ya retornado, de escasa cuantía económica y no constituyen por sí mismas un incentivo al retorno. Por el contrario, el programa del Ayuntamiento de Valladolid quiere ser parte importante de la decisión de retornar y está dotado con una partida de 500.000 euros para el 2017. A continuación ampliamos esta última información. Nos acompaña Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid. Buenas noches, Rosa.
Sí, hola, buenas noches.
Antes, si le parece, de hablar sobre este programa Retorno del Talento, vamos a informar al escuchante sobre algunos datos que pueden ser interesantes. ¿Qué número de migrantes se calcula que hay en el extranjero de Valladolid?
Realmente no hay un registro que nos diga exactamente cuántos vallisoletanos hay por el exterior, pero inscritos en determinadas plataformas, la plataforma volvemos.org, hay alrededor de 100 y nosotros también tenemos una red que llamamos la red de embajadores que tiene aproximadamente 200 personas.
¿Y qué perfil es el que tienen habitualmente estos inmigrantes?
Pues la mayoría de ellos son titulados superiores. De hecho, ha sido ese uno de los motivos que ha llevado a diseñar este programa, porque lo que se ha notado es que en los últimos años Valladolid está perdiendo población, pero lo más preocupante es que está perdiendo sobre todo población de jóvenes titulados, algo que es un poco doloroso para una ciudad que es tradicionalmente universitaria, que tiene la Universidad de Valladolid con muchísimos siglos de tradición, que tiene además otra universidad. Entonces, pues, está perdiendo un poco ese talento que sale de nuestras universidades.
¿Y estos vallisoletanos dónde están habitualmente? ¿En qué países?
Hay de todo. La gran mayoría están en Europa, en países de toda Europa, no solo de la Unión Europea. También hay muchos en América, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en todos los países de Centro y Sudamérica. También tenemos gente en Extremo Oriente y también, pues, en países del mundo árabe, como Arabia Saudí, etcétera.
Si le parece, Rosa, vamos ahora al ayuntamiento. ¿Cómo se conforma políticamente el ayuntamiento de Valladolid?
El Ayuntamiento de Valladolid tiene 29 concejales y en estos momentos el equipo de gobierno está formado por los concejales del Grupo Socialista y los concejales de Valladolid Toma la Palabra, que a su vez es una coalición entre Izquierda Unida y Equo.
Y concretamente este proyecto, esta moción de retorno del talento, ¿qué grupo lo presentó al Ayuntamiento?
Pues en concreto lo presentó un grupo que no está en el equipo de gobierno, que es el Grupo Municipal de Sí Se Puede Valladolid. Y aunque partió de ellos la iniciativa y la moción, pues finalmente todos los grupos municipales, tanto los que están en el equipo de gobierno como los que están en oposición, que en este caso son Partido Popular y Ciudadanos, así como un concejal no adscrito, pues finalmente por unanimidad se apoyó la moción de Sí Se Puede.
¿Y qué objetivos tiene concretamente este programa?
Pues este programa tiene el objetivo de intentar incentivar el retorno a Valladolid de personas que se han tenido que marchar buscando una oportunidad laboral fuera. Los destinatarios son personas que tengan algún vínculo con Valladolid. No tiene que ser necesariamente nacimiento, sino que puede ser el haber residido en la ciudad durante un número de años, haberse titulado en alguno de sus centros de formación o incluso ser familiar directo de un vallisoletano. Y de lo que se trata con este programa, sobre todo, es de incentivar el retorno de esas personas a nuestra ciudad para trabajar aquí.
¿Y qué supondría este retorno para el tejido empresarial de Valladolid?
Supondría un aporte muy importante, porque hay que tener en cuenta que las personas que están fuera no solo es que tienen su formación académica que hayan adquirido, no solo tienen la experiencia laboral que hayan adquirido, es que además tienen esa experiencia tanto personal como profesional, esa experiencia vivencial que supone trabajar fuera, el haberse tenido que ir a otro sitio, superar ese cambio de ambiente o de contexto. Muchos de ellos además eso les ha obligado a dominar otros idiomas. Entonces yo creo que estas personas tienen un capital humano muy importante que aportar al tejido empresarial de Valladolid, más cuando los empresarios, por ejemplo, están muy interesados en temas como la internacionalización de las empresas. Entonces, el hecho de incorporar a sus plantillas personas que conozcan idiomas y que tengan contactos en el exterior y que conozcan cómo funciona el mundo empresarial en el exterior, pues puede ser muy valioso.
Dentro de esos ámbitos a potenciar está, como dice, la internalización, la innovación, la comercialización, las industrias culturales y creativas, pero también la economía circular o colaborativa, ¿no? ¿Eso qué es?
Lo que intentamos también es contribuir a otras de las líneas fundamentales que está potenciando la Unión Europea en los últimos años. La economía circular lo que busca es pasar del modelo habitual de consumo, de que compramos un producto, lo usamos y lo tiramos, al modelo de que todo es posible, que se reutilice, que se recicle, que se trabaje, la reparación también, y también los proyectos de economía colaborativa que están dando lugar a muchos cambios de modelo de los negocios. Por ejemplo, simplemente cuando uno va de vacaciones no solo va a una agencia de viajes, sino que busca en internet personas que alquilan su vivienda en esa ciudad o lo que sea. Quiere decir, todas esas plataformas son modelos de economía colaborativa. Pues también hemos detectado que esos también son nichos de empleo y por eso también esa es otra de las líneas que interesa para este plan.
En definitiva, las líneas de actuación van a ser por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿no?, de esos retornados a Valladolid.
Eso es. Hay dos líneas de ayuda. Una línea de ayuda, digamos, el beneficiario directo en principio sería el empresario que contrate a una persona que venga de fuera, y la segunda línea de ayuda iría directamente dirigida a esta persona que viene de fuera y lo que hace es montar su propia empresa, su propio proyecto empresarial. Y además esas dos líneas de ayuda se complementan con una tercera, de la que se beneficia en cualquier caso el retornado y su familia, que son ayudas destinadas a contribuir a los gastos que supone pues el traslado, la mudanza, etcétera.
Para todo esto hace falta dinero. ¿Con qué presupuesto cuenta el ayuntamiento?
Pues de momento para el año 2017 hemos presupuestado 500.000 euros.
¿Y tiene colaboración el Ayuntamiento de Valladolid con otros organismos que aporten también algún capital?
De momento no.
Por ejemplo, ¿la Diputación aporta nada en este caso?
No, este es un plan exclusivo del Ayuntamiento. Diputación tiene una especie de plan de retorno, es más bien un plan de ayuda al emigrado, es decir, personas que ya retornaron y se les da una pequeña ayuda económica una vez que ya han retornado. Pero, sin embargo, este plan está planteado de forma distinta. En primer lugar, las cuantías económicas son mucho más elevadas y lo que se pretende precisamente es incentivar el retorno. Es decir, que estas ayudas formen parte de la decisión de retornar, no que se ayude al que ya decidió retornar.
Rosa, antes de aplicar este programa Retorno del Talento, el Ayuntamiento de Valladolid ha generado una serie de pasos intermedios como son las encuestas, en colaboración con volvemos.org para conocer un poco la realidad de estas personas, ¿no?
Sí, ese programa la verdad es que lleva varios meses elaborándose, pero porque se ha elaborado de una forma muy participativa. Ya, como le digo, su propio nacimiento fue muy participado, con el apoyo de todos los grupos políticos. A partir de ahí lo que se hizo fue crear un grupo de trabajo en el que estaban los miembros del Consejo. Todo esto se lleva desde la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Y con el Consejo Asesor de la Agencia se creó un grupo de trabajo pues para ver un poco qué experiencias podía haber en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, e ir diseñando unas bases. En ese grupo de trabajo no solo estaban representados todos los grupos políticos, sino que también están representados la Cámara de Comercio, la Confederación Vallisoletana de Empresarios, las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, el Consejo Local de la Juventud, la Universidad, que hay ahí todos los perfiles, ¿no? Ha sido un proceso muy participado. Nos parecía vital contar con la opinión de los destinatarios, que son los que están fuera. Entonces, para eso contratamos dentro de las plataformas que había, estas de poner un poco en común a la gente que está fuera, contactamos con volvemos.org. A través de ellos se consensuó una encuesta que se circuló entre todas aquellas personas que potencialmente pudieran ser destinatarios de este programa. También se circuló entre los miembros de la red de embajadores y luego además el día 23 de diciembre pues se celebró una jornada específica durante todo el día en la que por la mañana hubo una mesa redonda en la que participaban la selección de estos posibles retornantes junto con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la Universidad y por la tarde se hizo un grupo de trabajo cualitativo en el que ya se analizaba un poco las respuestas que se habían dado a esos cuestionarios. O sea que ha sido un proceso, digamos, muy trabajado porque en realidad es una convocatoria muy novedosa.
¿Y esa red de vallisoletanos en el extranjero y de embajadores del Ayuntamiento se fundó en el 2009 y cuál es su cometido?
Por un lado, el permitir a personas que están fuera mantener de alguna forma su contacto con la ciudad y por otro lado son la cara de Valladolid en el exterior. Pues ellos en la medida de lo posible siempre promocionan la ciudad y hablan de la ciudad. Hay mucha gente que a lo mejor es profesora de español en el extranjero, pues en su trabajo procuran que cuando la gente viene a España a estudiar español, pues dicen, ah, pues vete a Valladolid, que Valladolid es un buen sitio para aprender, pues este tipo de cosas.
¿Y cómo ha sido acogida esta iniciativa dentro de la ciudadanía de Valladolid?
Yo creo que está acogida con ilusión y con buenas expectativas. Lo que decimos es que es una idea muy novedosa, un plan muy novedoso y ser pionero no es fácil, pero también creo que genera mucha ilusión y creo que estamos generando mucha expectativa, ha habido mucha atención por parte de medios de comunicación, por parte de otros ayuntamientos, ya se han puesto incluso en contacto con nosotros para interesarse por este programa. Yo creo que la ciudadanía lo espera con mucha ilusión.
¿Y hay alguna iniciativa similar, quizás en el resto de España no, pero en el extranjero, en la Unión Europea?
Que nosotros hayamos podido conocerlo, o sea, con este alcance y con este enfoque que se le está dando desde el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Por ejemplo, en Galicia existe, o aquí le decía la Diputación, algunos supuestos de ayuda al inmigrante retornado. Incluso existen oficinas específicas de asesoramiento al inmigrante, pero un programa de este tipo no tenemos noticia de que exista. Lo más parecido es un sistema que hay en Andalucía. Dentro de su plan de empleo incorporaban también una línea de retorno de talento que en parte era parecida, no exactamente igual, pero es lo más parecido.
Rosé, si algún excursante está interesado en recibir información de esta iniciativa, ¿dónde se puede puede dirigir?
Cualquier persona se puede dirigir aquí al Ayuntamiento de Valladolid. Yo creo que lo mejor es que contacten directamente con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que es la que va a gestionar el programa, y entonces esto lo puede consultar en la página web de la agencia, que se llama www.valladolidadelante.es. Pues eso es la forma más sencilla. Ahí vienen todos los datos de contacto de la agencia, y si no, también aquí directamente en la concejalía pueden llamar al teléfono 983-42-6125.
Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por su intervención en alguna serie de Tiempo Radio y enhorabuena por este programa Retorno del Talento.
Pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para contar nuestro programa. Gracias.
Gracias. Finalizaremos, como es habitual, la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Madrid en 1970. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es poeta, investigador y profesor en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas de la Universidad Estatal de los Apalaches, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde vive desde 1977. Buenas noches, Benito del Pliego.
Buenas noches, un gusto estar con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a viajar como emigrante a Estados Unidos?
Un poco la situación en la que me encontraba de cuando estaba terminando los estudios en España en el año 97 y se abrió la oportunidad. Había algo de aventurero. Algunos de los autores en los que estaba más interesado eran ellos mismos exiliados y algo ahí abrió la puerta. Y después la vida empieza a operar y uno va sujetándose a la próxima liana como Tarzán y de acá para allá termina en este sitio.
Entonces, Benito, ¿para ti qué es la poesía?
Pues la poesía es la puesta en práctica de la capacidad creativa innata en los seres humanos.
¿Y hay autores que te han influido especialmente o tienes referentes poetas especiales?
Tengo muchísimos poetas. La poesía ha sido una parte esencial de mi vida desde la adolescencia. Mencionaría, por ejemplo, a Juan Larrea, que es un autor español exiliado de los del 39, de los que salió a las Américas y nunca regresó a España después de la Guerra Civil. Me hablaría también de un querido autor contemporáneo, Antonio Gamoneda, creo que probablemente conocido por tus oyentes. Estoy leyendo en estos días y redescubro la obra de Olvido García Valdés. La cantidad de autores es verdaderamente infinita en Latinoamérica, como te puedes imaginar, una enorme cantidad de hispanohablantes. Aquí en Estados Unidos otros, me acuerdo ahora por ejemplo de José Coser, de Eduardo Milán, un uruguayo que vive en México, todos ellos son extraordinarios poetas.
Si los escuchantes se plantean cuáles son las características de tu poesía, ¿tú qué les dirías?
Pues yo les diría que en mi poesía hay una búsqueda constante de algo que está a punto de decirse pero que no tengo claro. Mi poesía es búsqueda.
¿Búsqueda dirigida hacia alguna orientación especial?
No me interesa delimitar el campo de búsqueda. Va variando en los distintos libros. Me tomo cada libro como una vuelta a la indagación. Me interesa mucho la búsqueda de parámetros de escritura que despierten ese sentido de creación. Me gusta sentir que estoy arando un terreno nuevo. La memoria tira mucho. En algunas ocasiones aparecen elementos de carácter social, pero siempre filtrados a través de este contexto creativo. Me parece que la política en poesía funciona mucho mejor cuando es una política del lenguaje, es decir, cuando nos hace pensar en cómo decimos. He hecho todo tipo de trabajos en ese sentido, desde lo que, digamos, popularmente se podría llamar poesía objeto, hasta escritura tipo diario, aunque en realidad no habla de mí, sino de ese proceso de creación. Constantemente me interesa la potencia creativa del lenguaje, dejarme llevar por él y examinar lo que vaya dictando esa pulsión creativa.
Benito, tu último poemario se titula Dietario, publicado por Amargor en 2015. ¿Qué diferencias, según tu opinión, existen entre este último y los anteriores?
Si nos remitimos a otros libros como Fábula, que apareció en el 2010, o Índice, otro libro que apareció en una reedición posterior, 2011, una de las cuestiones que varía es que no hay un diálogo con la imagen que en los otros libros sí había. Eran libros que estaban mediados por la intervención de un artista radicado en Madrid, de origen chileno, Pedro Núñez, y donde había una doble mirada de la imagen al texto y del texto a la imagen. Estos libros anteriores eran más meditativos. Dietario tiene que ver con esta escritura cotidiana, un poner en práctica las posibilidades del decir de manera habitual, durante mucho tiempo, una exploración de los estados de ánimo a través del lenguaje. Creo que es mucho más sonoro este Dietario, creo que es un libro donde el lenguaje se va desbordando, la poesía, el poema se va decantando a través del sonido, y tiene algo de bronco, es un libro un poco, por momentos, agresivo, de una especie de agresividad que trata de zafarse, de quitarse de encima los fantasmas que a veces atenazan nuestras cabezas.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Un poema que está fechado el 27 de febrero del 2009, no tiene título, y habla sobre cuestiones de pasado y futuro. Es muy abierto. No quiero volver, mamá. No quiero volver atrás y regresar al gen de la edad y al gen de la genialidad. No quiero volver atrás, llegar a la linda y lindamente decir, I give up, I'll come back. No quiero dar la vuelta y vomitar, saludar otra vez lo que dejé, ritornelo y rendición, melodía de otro día y cantinela acantilado. Una y otra vez más, mamá. Otra vez más un paso atrás para ratificar aquel ayer, arrimando la rima, arando la rada con la misma razón, con la misma medida. La linde y volver, recordarse y volver, contenerse y volver. Va de retro, mamá, con la misma yunta, por el derrotero de la derrota, abrazada a la hez. No quiero volver, no quiero volver a leer. Yo quiero ver, mamá, yo quiero llover, quiero seguir guiando y continuar, pues el ser todo es cantar y coser, coger el dos y contar y contar. Y si hay huella, bien, si no hay huella ya, llanear al azar sin azada ni plan. Lo ha dicho Milán, an per longer, lo ha dicho Merlino, a la abertura, a la aversura, a aversión al loop, al circo, a la regresión. Mamá, te quiero, mas no te quiero volver a leer.
¿Qué quieres comunicar, Benito, con este poema a los lectores y escuchantes?
Está en el espíritu de lo que te contaba antes. Está en el espíritu de animar a la búsqueda, a mirar hacia adelante, a dejar de construir mausoleos a lo que pasó. Digamos que el texto tiene como un par de anécdotas en lecturas de otros autores. Uno de ellos es una escritora argentina que vive en Madrid desde hace décadas, Noni Venegas, y entonces hablaba de la situación de las escritoras ante la tradición y cómo para muchas de nuestras compañeras han tenido que reinventarse la tradición para poder establecer su propia voz. Y luego tiene también que ver con unos autores que se mencionan en ese texto, latinoamericanos, alguno de ellos también afincado en España, como Mario Merlino o como el poeta del que hablábamos antes, Eduardo Milán, que animan a los escritores a no rendirse ante las fórmulas ya hechas y seguir buscando maneras de decir lo que parece a veces casi imposible. De ahí surge el texto.
Finalmente, Benito, si tuvieras que referirte a la poesía actual de Estados Unidos, ¿qué dirías?
Pues que es un continente muy amplio. Hay muchísimos autores. Creo que desde España se tiene un conocimiento relativamente bueno de lo que se hace en el país, porque el inglés es una lengua de la que hay muchas traducciones. Eso no significa que todos los autores que se traduzcan son buenos, pero digamos que hay un panorama amplio. Leo con gusto la poesía estadounidense, presente y, digamos, del pasado más cercano. Me interesa la poesía más del siglo XX. Gente como Charles Bestein, que están traducidos en España, gente como Forrest Gander. He estado haciendo también ejercicios de traducción junto a un colega en el departamento, un gran amigo, Andrés Fischer, de autores de lo que se llama la poesía beat, como Philip Whalen o como Lou Welch, que son autores que están publicados en Madrid en una editorial llamada Barasek, una pequeña editorial, por si alguien tiene curiosidad. Y todos ellos aportan un espíritu, los autores que me interesan a mí, al menos un espíritu de libertad y de búsqueda, con contactos de ampliación de las libertades personales. Es un buen ejercicio leer en otras lenguas.
Benito del Priego, poeta, gracias por tu intervención en Una Salida a Tiempo Radio y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo.
Buen año, Benito. La Luna sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
la voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.